Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
En el garage, cineófiles.
Y como de un sueño, como de algo que a uno nunca sabe con lo que se puede encontrar en esta vida y en este mundo tan cambiante, por ahí a lo mejor se encuentra con un personaje que integra esta farándula garayera que andaba un poco perdido. Pero también debo contarles, querida audiencia, que este personaje al que me estoy refiriendo anduvo con algunas nanas. Y también me contó un pajarito que casi enloquece a los médicos y a las enfermeras y enfermeros que lo estaban cuidando, que lo estaban atendiendo. Pero así todo, este señor se dio el lujo de organizar un festival de cine, que ya me imagino, obviamente, desde la cama del hospital, mandando correos, mandando WhatsApp, mandando a todos los organizadores, a toda la gente, de que vos, que no se pinche el festival, aunque yo estoy acá, en parihuela, como dice el dicho y como dicen tantos brazucos también, ¿no? Bueno, para mí es un, enorme gusto.
No puedo hacer silencio, perdón.
No, yo sé que no, yo sé que a usted siempre le gusta interrumpir. Para mí es un enorme gusto presentar esta columna que se ha dado en llamar con un nombre estrambólico, pero que de alguna manera intenta acercarse a lo que intenta ser, denominada Cineófiles. Y es así que entonces tengo el enorme gusto de presentar al señor Juan José Morialdo. ¿Cómo va? ¿Cómo va, querido? Un placer.
El gusto es mío, pero no podía no tentarme frente a una realidad en la cual una de las enfermeras dijo, por favor, que vuelva el COVID, porque este señor no lo aguantamos más. Lo único que pedía, en vez de calmante, pedía una computadora, pero no pasó, todo bien.
Pero estuve tan lejos de lo que acabo de decir, que usted enloqueció.
No, me conoce
a todo el personal de la salud que lo atendió.
Usted tiene buenos espías, ¿eh? No, muchas gracias por la bienvenida, estoy muy contento por estar bien, una bobadita nomás, nada que ver con la enfermedad de moda, con todo el respeto.
Bueno, me alegro así, ya le contamos a la audiencia, aquella audiencia que se está enganchando por primera vez con este garaje, con este singular garaje, que Juanjo ya ha realizado algunas columnas que realmente nos han llevado por distintos caminos, por distintas sendas del cine y también su vínculo con la música, pero ahora nada más ni nada menos que tiene que ver con algo que él está coorganizando, que él forma parte, que es de algún modo, a ver, usted va a poder contar, pero se trata de el Film Music, ¿sí?, de Cinemateca, que está en estos precisos días ya en pleno ciclo, rodando, y que de alguna manera trae a colación muchísima actividad en relación con la música y el cine, nada más, y es el palo de este hombre, Film Music Fest, perdón, olvidaba el nombre completo del ciclo, que está presentando Cinemateca Uruguaya y JMB Films, que es de alguna manera la titularidad de este señor que hace esta columna, y para nosotros es un honor entonces tenerte como parte de la producción, pero también como parte de esta movida que está llevando adelante con Cinemateca, Juanjo.
Muchas gracias. No, digo, gracias por los honores, pero yo siempre digo y siempre dije que acá estamos gracias a los autores y a los creadores, tanto de música, de cine. Y justamente el Film Music Fest nació de envidia de mi gran amigo y desaparecido Jorge Jelinek, gran crítico de cine y artista de cine también, profesor, que desapareció en 2019, en la cual hace 4 o 5 años, ya 6 años, ha pasado increíblemente. Un día, no sé, esos días que uno se levanta con una idea y será una locura, bueno, y está. Jorge, ¿qué te parece un ciclo de cine que una la música con el cine, tanto que tiene que ver? Ah, qué buena idea. Bueno, lo planteamos, nació eso, me invitó a hacer el Film Música Fest, así se dio en llamar el Fest. Vamos a dejarlo, te lo perdono, porque es un tema, un gancho comercial, que bueno, en su momento quedó así registrado. En primera instancia se había comenzado en el 2015 dentro del Festival de Cine de Punta del Este, después se dio el Festival de Cine de Piriápolis, y dado que era un poco como... muy privativo para públicos puntuales que iban al festival físico previo al COVID-19, ¿no? Donde podemos ver las películas en streaming, se me ocurrió hacerlo itinerante. Por eso hace unos meses hemos llegado a un acuerdo con Cinemateca, la cual agradecemos, gente muy linda, muy esforzada, que va para French, como dicen los brasileros, y bueno, les interesó incorporar esto primero en TV Ciudad, donde comenzamos el pasado 2 de julio. Son 5 películas en total, de las cuales ya han transcurrido 2. Abrimos con una película francesa que se estrenó para Latinoamérica, que se llama Hola chicas, de Edith Piaf al rock francés.
Ça très très jouissif de voir une femme s'assumer, prendre sa vie en main et perdre le contrôle.
Es una documental que fue muy premiada en Europa, que habla bastante de lo que es la mujer en el panorama del rock, algo que a las cantantes uruguayas no les escapa el tema, porque sucede en todo el orbe, ¿no? Pero esto sucedió ya en los años 60, entonces cuenta un poco la historia de artistas como, aparte de bellísimas mujeres, Brigitte Bardot, François Hardy, un montón. Incluso una uruguaya que nació acá, Eli Medeiros, también. Todas cantantes supongo que se iniciaron en bandas de rock, de garage, justamente. Y que bueno, que sufrieron, bueno, en la época del 68 francés, ¿no? Era toda una música que estaba dominada, y hasta el día de hoy, menos que hasta el día de hoy, por los hombres, ¿no?
De sexo.
El rock es igual a hombres. Entonces esta película, esta documental, trata un poco de sus historias y cómo se independizaron un poco, y hoy la mujer tiene un papel preponderante en la música francesa.
Si me permitís algo, estabas obviamente comentando uno de los films, el que abrió el ciclo el pasado
el 2
de julio, donde justamente retrata la vida de algunas mujeres rockeras, francesas, nombres destacados, pero en realidad, no sé si estrictamente una Brigitte Bardot se asocia al rock, pero tal vez eso
era muy fuerte, claro.
Sí,
claro.
Está bueno porque de alguna manera contextualiza también determinados periodos históricos de la canción francesa, donde el rock ya estaba en Europa de alguna manera inserto, instalado, y creo que hay una preciosa versión por ahí, que es la que compartiste con la producción, de una exquisita cantante, que es justamente que integra parte, digamos, de todo ese grupo de talentosas mujeres, ¿verdad?
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe.
Bueno, François Hardy, y lamentablemente, la gente lo ha visto en los medios, está en una situación de salud muy grave, ha perdido las cuerdas, tiene un cáncer de laringe muy importante.
Ah, mira.
Y ha pedido la eutanasia.
Sí, sí. Mira.
En todos los medios, mira. Sí, lamentablemente, lo reconoce, lo firma y todo eso, ¿no?
Sí, con una canción que recorrió el mundo y hasta el día de hoy se recuerda como una de las canciones más linda de aquel tiempo, de aquella época.
¿Cómo te diré adiós? Bueno, esta película, este documental se estrenó, pero así, y no lo voy a repetir en los otros títulos que vamos a comentar, estas películas también van a estar en la plataforma streaming que tiene Cinemateca, que se llama Cinemateca Plus, o si no demás. Pero eso va a ser a fecha confirmada.
A fecha confirmada. Después, a ver, vamos por partes, porque en realidad para ordenarnos un poco y sobre todo para contarle a la audiencia... y resumiendo esta primera parte de tu columna, el ciclo está transcurriendo, por lo tanto, digamos, esto que estamos hablando, si bien ya sucedió, pero seguramente ahora nos vas a adelantar aquellos films que van a exhibirse, digamos, con fecha posterior, claro, a la emisión de este programa que estamos compartiendo con la audiencia, ¿verdad?
Y sin capir esta película, porque es una joyita, de las cinco es la más no es un simple relato, sino también tiene una calidad de fotografía, tiene una calidad de edición, son documentan, pero además hacen honor y respetan a lo que es el tecnicismo cinematográfico. Son, claro, de por sí, no es documental película, porque también han ganado por fotografías.
Bueno, que también constituye, porque dentro de este ciclo, tú nos estás comentando que esta primera que se exhibió es un documental, y ahora nos vas a seguir contando las otras. Ahora, recordanos un poco, porque hablaste al principio de TV Ciudad, entonces ahí me perdí un poco en cuanto a cuál es el vínculo, digamos, más allá de que Cinemateca exhibe algunos films a través de TV Ciudad, ¿qué vínculo tiene este ciclo con TV Ciudad?
Bueno, la relación de que tú me preguntás de Cinemateca con TV Ciudad y Cinemateca, nosotros ya habíamos hablado con la dirección de TV Ciudad antes de Cinemateca, pero nos pareció muy pertinente que ofrecérselo a Cinemateca porque ellos ya tenían el ciclo que todo el mundo conoce de los lunes, incluso de los viernes, y bueno, la directora Ana le encantó la idea, y bueno, así fue que surgió esta como también prueba un poco de público para, bueno, para después volverla a hacer el año que viene, ¿verdad? Con nuevo material. Todo el tiempo que se dio el lunes 5, que ya hablamos, bueno, es una maravilla, ¿no? Es un viaje que hace el grupo, el dúo Tonolec, por la selva misionera.
No, vos sabés que me parece que no habíamos hablado. Me parece que no habíamos hablado.
La nombramos, pero no desarrollamos el contenido. Claro, obviamente, es cierto. Es una documental que incluso me llegaron buenos comentarios de cuando se proyectó en TV Ciudad, y es otra película que se va a poder ver en el streaming, pero bueno, es un viaje que hacen ellos por la selva misionera en busca de niños que, como parte de la educación que tienen en sus tribus, ¿no? Donde habitan, es la música, ¿no? Con sonidos guturales, con sonidos que el grupo toma para grabar un disco que ya salió, obviamente, porque este documental tiene ya un año y medio, dos, y que fomentó mucho la interacción de dos músicos profesionales con niños que ven la primera vez en muchos casos que ven a artistas profesionales que van a preocuparse por su lugar de vida y a descubrir sonidos nuevos e intercambiar, ¿no? Porque los niños también los escuchaban a ellos tocar en la. Entonces, es un viaje también que es una película que duró 5 años, no, 4 años y medio en hacerla, ¿eh? Y bueno, porque había que pedir permiso a los caciques de las tribus, no era fácil, ¿no?
Y la protagonista es el mismo dúo Tonolec.
Totalmente, totalmente, y además está muy bien documentado el hecho de que tiene un buen ritmo cinematográfico en cuanto a que van a una cosa, van a una escuela, a una selva, a una de la región de la selva misionera, y después se vuelven a estudio, a ensayar, y se ven cómo ensayan los sonidos que trajeron. Y después vuelven otra vez, porque son 12, transcurren, claro, 12 temas en la película. O sea, son 12 canciones que ellos arreglaron con esos cantos de los niños y después se editaron. Que después, no me acuerdo ahora cuál es el disco, pero en próximo, se me acordará que en próximo lo vamos a recomendar porque es un discazo, ¿eh? Tonolec, que es un dúo de aquellos. Sí. Pasado el lunes, continuando con lo que ya se proyectó, estuvo un documental que ganó un premio Bafisi Mejor Dirección, Gran Orquesta, de Peri Azar, que es una muy interesante investigación sobre una de las bandas de jazz más importantes de la Argentina, Héctor Lautaro y su, que no dice nada, pero parece que fue, no parece que no, lo escuchás, y unas bandas que parece de, claro, de la época dorada del Buenos Aires y el Montevideo, de las vacas gordas, ¿viste? Donde,
de la década del 50.
Del 50, 70, donde no es que se imitara, pero venía toda la buena música de jazz de Estados Unidos, ¿no? Y de Europa. Y entonces, había, entonces esto es una investigación que desarrolló en realidad Pedri Azar, descubriendo en una construcción en obra en Buenos Aires. Había una arquitecta amiga que dice, mira, encontraron un baúl y adentro había como 500 o 600 partituras de la, y ella conocía esa orquesta y bueno, era imagínate encontrar un baúl dentro de muchos años con toda la obra de los Fattoruso y que ponele una cosa así, ¿entendés? Y no quede nadie.
Qué fabuloso.
Es un trabajo de
qué fabuloso.
Muy profundo, y llegaron a encontrar, porque fíjate que esa banda era del año 63.
Ajá.
¿No? Así que quedaban vivo uno, que lo llegaron a encontrar en una casa de salud y todo, uno de los integrantes de la banda y todo eso, ¿no? Incluso esta banda fue la banda de apoyo de Louis Armstrong cuando vino a Río de la Plata.
Mirá vos, claro, pero en realidad es una banda de antes, de los 60, es una banda que tocó en las décadas del 40 y 50, ¿no? Es una big band.
Sí, por supuesto. 18, 23 integrantes.
Qué fabuloso.
23, no. Ahora, por ahí habrás visto las fotos, ¿no?
Ahora, a mí me parece una cosa realmente cinematográfica. Es en sí una historia de cine el hecho de que encuentren las partituras en una obra, o no sé si era una reconstrucción o una demolición.
La demolición de una casa de alguien que había vivido, ¿no? Y después se supo que este señor que descubrieron que vivía en la casa de salud había vivido en esa casa. O sea,
como él tenía esa partitura.
No, se olvidó, porque claro, estaba en un estado de salud precario, por eso vivía en esa casa y lo trasladaron a la casa de salud. Pero él nunca dijo, se llevó las cosas, pero nunca, ningún familiar atinó a decir, están las partituras.
Maravillosa
historia.
Pero bueno,
el capataz agarró la obra y dice, pero acá está la partitura, la voy a devolver. Entonces, bueno, ahí se transcurrió la historia. La verdad que fue un trabajo forense. La directora en un reportaje dijo, yo hice un trabajo forense. 4 años duró la producción de la película.
Qué bueno, años. ¿Cómo se llamaba la orquesta? Y la vamos a escuchar, la orquesta, ¿cómo
Enrique
se llamaba?
Enrique Lautaro y su grupo de jazz. Así está, está en el link del audio que vamos a escuchar, que lo que vamos a escuchar es la propia orquesta, ¿no? De la cual también no había ni grabaciones. Así que tuvieron que ir a Lagado argentino a averiguar quién estaba en vivo, porque hay una parte de la documental que está el tipo de Sadai, que es Lagado argentino, y dice, fulanito falleció, y dice, y Menganito, de ese no tenemos fallecimiento. 4 años para hacer una documental.
Tenemos otro integrante acá, es algo histórico en el garaje, que siempre los integrantes entran a cualquier hora. Porque en los garajes entra y se sale, es como la casa de uno, nadie tiene que pedir permiso. Bienvenido, Marcelo Núñez. ¿Estabas escuchando lo que estaba presentando el amigo Juanjo?
Sí.
¿Cómo anda bien? ¿Cómo está Pérez? Pérez dice ahí, bueno.
¿Cómo está? ¿Qué dice Juanjo?
Bien, ¿y usted? Bien.
You are alive and kicking, ya veo.
Estamos presentando a Juanjo Morialdo en su columna Cineófiles. Que está vos, Marce, te cuento que está el hombre está coorganizando con Cinemateca una movida, pero movida aquella.
Ah, mirá qué bueno.
Sí, el ciclo Film Música Fest, que transcurre un poco de mostrar películas y documentales también, y por qué no ficciones, que relaten un poco la relación del cine con la música y sus hacedores a través del tiempo, ¿no?
Bien,
bueno, continuamos con lo que se viene.
Claro, lo que se viene, porque de algún modo ahora le vamos a contar a la audiencia lo que sí puede ir a exhibir, perdón, lo que puede ir a ver de los próximos films.
Cabe aclarar una cosa que es importante, porque si no después no ve que estos ciclos empezó un viernes, pero son todos los lunes, o sea, coincide, el lunes fue 12, el que viene va a ser 15, ¿no? Y a las 23 horas en TV Ciudad. Aclaro que después lo vamos a recordar para que ahora sí la gente no se pierda las que quedan, claro, ¿no? Que va a ser entonces el 19 de julio, este lunes que viene, No, con un viejo conocido del garage, Juan Sebastián. Sí, porque hemos hablado suficientemente.
¿Sabés qué? No, pero vamos a recordarle a la audiencia que claro, el film que vas a exhibir, que se llama Juanse, que va el 19, ¿no? Lunes 19.
El lunes 19 a las 23 horas en TV Ciudad.
Del director Diego Levy. Le contamos a la audiencia, aquella que no escuchó garajes anteriores, que Diego Levy estuvo presente en la columna Cineófiles, que fue la anterior a esta, Juanjo, que hicimos sobre los ratones paranoicos y Juanse.
Sí, fue la última, claro, que yo pude, claro.
Digamos la penúltima.
Una entrevista muy linda, ¿no? La penúltima.
Sí, no, y ahora la vas, finalmente está, ahora llegó a Montevideo, porque te acordás que...
Sí,
Levy,
porque Levy comentaba, claro, que todavía no. Exactamente, en realidad todas estas películas, lo que yo te decía al principio, en forma, entre comillas, egoísta, recién ven al público masivo. Un festival, se sabe que el festival, cuando se podían hacer físico, tanto en el Punta del Este y Piriápolis, no había posibilidades de, ni siquiera de streaming. Ahora sí, el último Piriápolis se hizo en streaming, por ejemplo.
Claro, Juanse es un documental, si tú me permitís, que fue exhibido en Cinear, lo comentábamos con el propio director, y bueno, de alguna manera quizá podés hacer una muy previa anunciándole al público, digo, obviamente contando un poco de lo que yo ya adelantaba, pero porque obviamente como fue parte, digamos, de nuestras anteriores ediciones. Ahora, ¿qué perspectiva ves que tenga este documental en Montevideo?
Bueno, es un documental que yo cuando la vi dije, bueno, pero está, digo, ratones paranoicos, digo, sí, está muy lindo, pero es impresionante cuando terminás de verla, esa sensación de querer verla después, por el personaje mismo. No se conocen muchos casos de aquel tema de acá, el rock cargado por el diablo, como los años 50,
claro,
en Estados Unidos.
En
Estados Unidos se rompían los discos, claro.
La historia, resumiendo, la historia de un rockstar convertido a la práctica religiosa, ya ha sucedido, obviamente, en la historia del rock and roll, con personalidades del rock, y en este caso su práctica, digamos, hacia la religión católica, pero de una manera activa, ¿no?
Sí, pero no mostrada, como en otro caso de repente, aunque no, Elvis era una persona que se persignaba, era católico, que iba, cuando podía, no era famoso, iba a misa, y era un tipo que los primeros discos de él eran discos de evangelistas, ¿no? Relatando, por eso su desarrollo en la música negra, la música soul. Bueno, en el caso de él también, ¿no? Hay un periodista argentino que puso, bueno, la rebeldía en toda su extensión.
Claro.
Lo ves ahí en el escenario, hay que verlo para entenderlo, ¿no?
Esto es entonces el lunes 19, Juanse, el líder de Ratones Paranoicos, con la dirección de Diego Levy. Y el lunes 26, entonces, cierra el ciclo.
No, es un poco un broche de oro, porque es una documental que se llama Dominguiños. Dominguiños fue un gran compositor, acordeonista nordestino. Fue uno de los creadores del fogó, ¿no? Bueno, ha tocado con... No le quedó ningún artista brasilero por tocar. Gilberto Gil, Caetano Veloso, María Bethania, todos, absolutamente. Porque es una especie de los tantos dioses de música que hay en Brasil, ¿no?
Gran acordeonista.
Enorme. Ahí, bueno, me costó seleccionarte temas porque tiene 45, falleció el 23 de julio de 2013, tiene 47 discos.
¡Qué animal!
47 discos. Sí, bueno, yo invito a todos, antes de verla en el cierre de este Film Música Fest, que va a ser entonces el 26 de julio, lunes a las 23 siempre, no se olviden.
Bueno, la verdad que me alegro muchísimo también por ti, porque pudiste también traer estos films para compartir con la audiencia montevideana y de alguna manera ahora a través de Uniradio. Hasta aquí este encuentro de Cineófiles, la columna de Juanjo Morialdo, presentando el Film Música Fest que está teniendo lugar a través de TV Ciudad y Cinemateca. Y nosotros nos estamos retirando, Marce. Más vale tarde que nunca, dice el dicho, ¿no?
Más vale tarde que nunca, sí, claro, vale. Y bueno, acá estamos. Así que bueno, me despido también, por lo menos.
A mí lo que me gusta es que usted esté siempre en sala también.
Sí, siempre. Por lo menos para traer los cafeses.
Exactamente, los cafeses virtuales y bueno. No le disgusta a nadie de los que nos está escuchando a través de 107.7, que se van a quedar escuchando la programación de Uniradio porque ya viene Friki Fútbol, así que los dejamos con los amigos, amigues de Friki Fútbol. Un abrazo grande, chao.